se ha dado de alta como vivienda vacacional, pero ni siquiera se está publicitando porque no quieren dedicarse a la vivienda vacacional.
¿Usted piensa que han ido a la vivienda vacacional como refugio, dado que el alquiler residencial pues le resulta poco seguro, digamos?
Eso se han dado de alta, como dice la propia consejera, por si acaso, porque ni siquiera se están anunciando en la plataforma. Entonces, el problema no reside en la vivienda vacacional. El problema reside en una ley de vivienda que está expulsando toda esa vivienda. Ya digo, el 40% ha salido. Y otra cosa es que no paramos de crecer, pero no se está construyendo vivienda. No hay vivienda social. La media en España está en un 3% y nosotros no llegamos a un 1%. En Europa es el 9%. Es decir, ¿y cuánto tiempo hace? ¿Cuántos años hace que no se construye vivienda social Canarias cuando no para de entrar gente?
Al margen de si realmente la vivienda vacacional está, digamos, desviando lo que podrían ser soluciones alojativas para gente que necesita una vivienda, al margen de eso, lo cierto es que hay temas que hay que corregir. Usted estará de acuerdo. Qué sé yo, hay que proteger a los vecinos, a lo mejor, que no quieren que se desarrolle este tipo de actividad turística en el bloque donde viven o en el edificio donde viven. O hay zonas que a lo mejor no se diseñaron o no se idearon para ser zonas turísticas y se están convirtiendo en prácticamente hoteles sin ser hoteles y sin responder, además, sin tener las responsabilidades que se exigen a los hoteles en un momento dado. Hay cuestiones que sí que tendrían que resolverse y que esta ley podría ayudar a resolver. Por lo menos ahí sí que estamos de acuerdo, ¿no?
Bueno, esos asuntos ya están resueltos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque los edificios son la comunidad de propietarios, son los vecinos que por tres quintas partes pueden elegir si quieren vivienda vacacional o no. Es más, ha entrado en vigor una nueva ley que exige que para darse de alta... Exactamente, tiene que haber un permiso de la comunidad de propietarios para yo poder dar un piso de alta. Pero si esto me parece...
Salvo que la actividad ya estuviese iniciada, ¿no?
Sí, por supuesto.
Claro, a quien le pilló por sorpresa, claro. Quiero decir que hay muchos vecinos que en su momento esto también, la ley se ha hecho después. Entonces hay muchos vecinos, a lo mejor, que dicen, caramba, yo en su momento no tuve oportunidad de oponerme ni se me planteó, ¿no? Y de repente me encuentro con que la puerta de enfrente está entrando y saliendo gente constantemente. Además, en zonas que a lo mejor no son turísticas, señora Borrego, en medio de una ciudad cualquiera, ¿eh? O sea, que no tiene ni que estar pegada al mar y que de repente alguien está soportando una actividad turística enfrente de su casa, ¿no? Sin poder oponerse a ella.
Aquí ha habido vivienda vacacional toda la vida. Que ha habido un efecto llamada por el anuncio de una ley tan restrictiva, evidentemente.
Claro, pero no es
pero
lo mismo
si usted mira la hemeroteca...
Señora Borrego, no es lo mismo el apartamento en el sur que ha habido toda la vida de vivienda vacacional. Eso ha habido toda la vida, quien tenía un apartamentito y a quien podía ponerlo en alquiler, pero el fenómeno ha llevado a que se lleve esa forma de turismo a las casas, enfrente de las casas de personas en ciudades de Canarias que no tienen nada de turísticas en principio.
Sí, vamos a ver si hay... Exactamente, eso es la democratización del turismo. Lógicamente, con el efecto llamada de esta nueva ley restrictiva, nosotros lo primero que hicimos fue pedir una moratoria. Nosotros esto lo veíamos venir, por supuesto. Fuimos nosotros... ¿Dónde ha visto usted que una asociación pida una moratoria de su actividad? Pues nosotros la pedimos porque sabíamos que al anunciar esta ley restrictiva iba a haber un efecto llamada importante, como así ha sido. Y seguimos pidiendo la moratoria y no se nos concede, algo que no podemos entender.
Claro, puede estar habiendo, Doris, un efecto llamada de personas que estén comprando casas y a lo mejor con mayor poder adquisitivo. Estoy pensando en extranjeros que ahora digan, oye, pues voy a poner en mi alquiler vacacional, y que en cierta manera también estén retirando del mercado esa posibilidad, ¿no? Ahora que se plantea una ley de residencia incluso, ¿no? Pero ese efecto llamada también se puede producir para estas personas que deciden comprar para poner en vivienda vacacional y de alguna manera están compitiendo con las personas de aquí, con los residentes, a la hora de adquirir vivienda.
Mira, si somos honestos y miramos hacia los sures y hacia las zonas más turísticas y en las afueras, podremos ver que prácticamente todo lo que se está construyendo en todas las islas no es vivienda para las familias canarias. Son viviendas de lujo para extranjeros. Gran parte de todo lo que se está construyendo es para extranjeros, no es para nosotros. A mí no me preocupa que un extranjero compre una villa de lujo y no la pueda poner en alquiler vacacional. A mí eso no me preocupa. A mí me preocupa, como conozco personalmente a muchísimas familias que se dedican de toda la vida a la vivienda vacacional. Además es un tema familiar, donde está involucrado hijos, nietos, etcétera, etcétera, y que sin la vivienda vacacional quedan estrangulados económicamente. A mí eso es lo que me preocupa. Pero lamentablemente gran parte de todo lo que se está construyendo es para extranjeros, no es para gente de aquí. Miremos a nuestros alrededores. Apartamentos o viviendas de dos dormitorios por 900.000 euros. ¿Quién puede pagar esto? Esto no es vivienda. Lo que se está construyendo en gran parte no es vivienda para las familias canarias.
Claro, mire,
y esto sí es un problema.
Pero claro, es que nos lo está comentando. Mire, yo he visto vivienda vacacional en la zona de, por ejemplo, en una zona de viviendas sociales en algunos sitios de las islas. Nos dice una oyente, Imoy, que ella, por ejemplo, lo ve en el barrio de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife, que no es precisamente un sitio de veraneo. Uno entiende la vivienda vacacional
no es,
en los lugares turísticos, ¿no? Pero ya llega un punto en que una vivienda vacacional en zonas donde no se desarrolle esa actividad es donde llama la atención y donde parece que debería regularse, ¿no?
Ahí es donde parece que entra el tema de la inseguridad jurídica de la ley de vivienda, porque realmente mucha vivienda vacacional no es vivienda vacacional, sino que han visto en la vivienda vacacional una forma de sacar al mercado su vivienda sin tener que hacer contratos de larga temporada, pero por la inseguridad. No estamos hablando. También hay un mantra de que no es lo mismo cobrar 800 euros que 2.800 a través de la vivienda vacacional. Esto todos sabemos que no es cierto. Es decir, la vivienda vacacional conlleva tantísimo impuestos y gastos que la diferencia es absolutamente mínima con los precios que hay ahora mismo de alquilarla a larga temporada que a vacacional. Y muchos propietarios preferirían alquilarla en larga temporada antes del calentamiento de cabeza de ponerla en vivienda vacacional, porque conlleva muchísimo gasto y muchísimo trabajo y muchísima dedicación. Pero esa no es la cuestión. La cuestión que nosotros planteamos es que queremos ser escuchados y creemos que un presidente de un gobierno, la verdad es que gobierna para todos los canarios y todos los residentes. No entendemos el por qué no da la cara.
Estoy de acuerdo con usted, Doris, en que no se puede señalar a un solo motivo como culpable de la crisis de vivienda que estamos padeciendo, y efectivamente señalar solo a la vivienda vacacional sería un error. Puede ser un factor y a lo mejor puede que no lo sea en todos los lugares, ¿no? En todos los municipios. Habrá que ver por zonas qué tipo de desarrollo se tiene y cómo está la situación. Y por lo tanto, seguro que hablamos más de esto. Señora Borrego, muchas gracias por atendernos. Estaremos atentos de si esas gestiones que está realizando, esa presión que está realizando su asociación para que se les escuche en la creación, en la formación de esta ley, pues son atendidas. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, Pinelo, solo algún apunte. Fíjate de lo que estamos hablando. Yo y mi familia no vamos de vacaciones a zonas de playa, siempre en interior, porque solo voy a estar obligado a ir a zona de costa. Bueno, efectivamente hay zonas de interior que pueden ser también un atractivo turístico, pero este caso, ¿no? O el caso de viviendas sociales que se dediquen a vacacional, a mí no me parece bien. Si es una vivienda social, no te puedes dedicar a vacacional.
Eso desde luego, pero también es verdad que muchos eligen alquiler vacacional porque es que sale más barato, ¿no? Y los precios de los hoteles están por las nubes, y es imposible para muchos pues conseguir una habitación a un precio razonable.
Dice Agustín, el problema de la vivienda vacacional no es otro, sino el que los ricos que viven ahí se puede ganar y esconder mucho dinero, así que eso estará unos años más y buscarán otra cosa. Bueno, es lo que cree Agustín. Ibai y Moy nos contaba lo del barrio de la salud e Iván nos preguntaba cómo regularía ella todos los extranjeros que compran casas aquí para alquiler vacacional quitándonoslas a los canarios. Bueno, mira esa pregunta, en parte se la hemos trasladado ya a Doris Borrego. 8:10, Santi Morollón, hoy no comparece nadie en el Parlamento, ¿no? En la Comisión de Investigación, ¿no?
No, en la Comisión de Investigación, ¿no?
Ya se fue Ábalos, ya la agenda es otra.
Sí, sí, exactamente. Pero ojo, atención, que tenemos la presencia de nuevo de Ángel Víctor Torres, que sí que va a comparecer en el Parlamento, en esa comisión, para el 23 de junio, pero que hoy retoma su actividad después de la operación contra el cáncer que sufrió. En este caso, con un encuentro en la Moncloa con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo cual pues no deja de ser una buena noticia. En el Parlamento, ¿y de qué se está hablando? Bueno, pues el presidente de Canarias va a responder a distintas preguntas sobre, por ejemplo, algunos temas que hemos tratado en esta hora. La moratoria turística, pero también la concentración de viviendas en manos de grandes tenedores. En el Hierro, la delegación de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, que ha venido a las islas para conocer de cerca la situación de la emergencia migratoria, comparece ante los medios. Hoy además vamos a conocer cuál es el proyecto seleccionado por los expertos para transformar la desembocadura del barranco de Liguinguada en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos también atentos a la propuesta que lanza el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, da a conocer hoy un nuevo servicio ciudadano que implementa la policía local de este municipio conejero para frenar la ocupación de viviendas. Y un apunte más, hoy Proesca y Vinter dan a conocer la campaña de promoción de la gastronomía de las islas que van a realizar en distintos mercados de Madrid.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Jugueterías Liffer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Liffer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en liffer.es. Jugueterías Liffer, promoviendo lo nuestro.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Abrimos tiempo de tertulia. ¿Qué tal, Carlos Sosa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, estupendamente. Un saludo para todos.
Y Pepe Moreno, ¿cómo está? Buenos días, Pepe.
pletórico y además estoy aquí con muchas ganas de poder debatir, aunque no sepamos todavía los temas, pero seguro que los puntos de vista no están coincidentes entre unos y otros. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a cualquier eventualidad.
¿Qué va, Carlos? No estamos a la altura de esta energía.
No, que va, es imposible.
¿Por qué? Pero
no llegamos nunca.
Pero si ustedes están pletóricos también, lo que pasa es que cada uno lo manifiesta de una manera diferente.
Claro. Bueno, claro, perdonen que no les he mandado los temas, pero es que yo tenía Ábalos ahí ya como referente y suponía que era el tema del día, la declaración de Ábalos, que no sé si en su opinión Carlos ha aclarado algo o no a esta comisión de investigación.
No, yo por lo que seguí ayer de la comisión, lo que he leído en las reseñas periodísticas de hoy, no parece que haya aclarado mucho. Le ha encantado venir a Canarias, parece que le gusta viajar mucho y, no aportó nada que no supiéramos ya. Tampoco sus señorías pudieron arrancarle mucho más, pero vamos, ya bastante tiene Ábalos con lo que tiene en la península como para que encima decir algo aquí que le pudiera involucrar. No sé si esta comisión de investigación del Parlamento de Canarias va a conducir a alguna parte, pero por lo que se está viendo hasta ahora, mucho ruido, pocas nueces.
No, vamos a ver, yo creo que además ayer al señor Ábalos, que ya se le habían hecho algunas otras preguntas a los comparecientes de esa comisión, solo Díaz Esteban, con el que habló esta mañana Roberto y el Fernando Enseñat, pudieron realizar alguna exposición de preguntas que se quedó en el aire, porque el señor Ábalos no contestó a ninguna de ellas. Fíjate, por ejemplo, yo seguí esa comparecencia del señor Ábalos y pude conocer, pero no contó absolutamente nada. Pero yo quería saber, por ejemplo, cuál era el grado de implicación, porque ¿se acuerdan ustedes que se realizaron algunas pruebas, por ejemplo, los que querían venir en fin de año, ¿no? Que tenían que tener un test. Ese test se hizo en un laboratorio que tenía todas las bendiciones. Y luego hemos comprobado en algunas grabaciones tanto un asesor del señor Ábalos como el señor Aldama pues estaban dando el visto bueno. Incluso hasta dejaban entrever que el propio ministro era el señor Ábalos, era el que estaba detrás de todo eso. Yo quería saber hasta dónde llegaba eso. No dijo nada.
Dijo que no. Claro. Y una cosa, yo creo que en ese sentido Pepe sí que dijo una cosa de trascendencia, ¿no? Por lo menos de trascendencia respecto a su apego al partido actualmente, ¿no? Dijo, hombre, que los otros pensaran que yo era el que daba las órdenes y por eso hubiesen hecho esas compras, no lo puedo negar, ¿no?
Claro, pero eso era quitarte de encima una especie de losa que te estaba aplastando, porque
sí,
todo el mundo había dado que
pero
ese
se la
hombre
a los otros.
Claro, pero todo el mundo daba por sabido que aquello de Koldo García era que el hombre estaba haciendo lo que le decía el señor Ábalos, que era su jefe, ¿no? Y claro, yo también quería saber, por ejemplo, no me terminó de convencer la justificación que dio, pero yo quería saber el grado de implicación que tenía en la nueva sede de la Agencia Tributaria de la Hacienda Canaria en Gran Canaria, ¿no? Que fue una obra que se dijo que si se le había dado por esto, por aquello, porque había llamado. Es que no aclaró nada. Yo estuve siguiendo toda la intervención del señor Ábalos, que serían por las ganas, ¿qué quieren que les diga? Pero se me hizo corta y no dijo nada.
Pues fueron dos horas.
Hay una cosa en derecho que se llama probatio diabolica, es decir, la prueba diabólica. Cuando un hecho no ha sucedido, o cuando una persona no ha cometido un hecho que ha sucedido, y tú pretendes que te diga en una comisión parlamentaria que sí lo ha hecho, serás tú el que tengas que aportar la prueba y decirle, oiga, las pruebas que le apuntan a usted por esto y por esto. Lo que no le puedes preguntar a un interviniente, a un compareciente en una... ¿fue usted el que hizo esto? Porque es evidente cuál va a ser la respuesta, salvo que tú lo conduzcas y le digas, mire, las pruebas que le incriminan a usted son esta y esta. Dígame ahora que no, Pero hombre, preguntarle a un tipo si ha matado a Kennedy en una comisión parlamentaria y pretender que te diga que sí, me parece bastante
hombre, infantil. Hombre, todas las preguntas, no decir otra cosa, ¿no? Todas las preguntas en un juicio empiezan igual. No es más cierto que usted hizo que tal. Entonces,
no, pero esas son las películas, Pepe. No, estamos hablando de la vida real.
Y el no haré más preguntas, señoría, ¿no? Sí, que también se suele
y en cuanto a la agencia tributaria, hay mucho bulo alrededor de todas esas cosas. La agencia tributaria es una compra con una obra que adjudica directamente la agencia tributaria, que es un órgano autónomo de la Comunidad Autónoma de Canarias. Basta con leerse los estatutos. Lo adjudica un grupo de técnicos, entre los que hay una persona que fue concejal del PP en Las Palmas de Gran Canaria. Dicho sea, sin ánimo de extender basura hacia otros lugares, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de con una empresa vinculada a Aldama, la hizo, en aquel momento de Aldama no se sospechaba nada malo.
No, pero si no se sospechar, lo que se dice sospechar, Carlos, de ninguno, porque vamos a ver, ni aquellos test que se le hacían a los que tenían que venir o a los que quisieran venir a Canarias en una época como puede ser las Navidades y el fin de año, nunca supimos la magnitud de aquella medida. Hoy es cuando están saliendo a la luz algunos efectos, porque se lo dieron a un laboratorio y no a otro, porque no se podía hacer entre todos. Sí, pero no nos paramos a pensar en aquel momento si aquello era. Fíjate, yo ayer asistí al debate de lo que costaba una mascarilla y tal. Yo, que yo recuerde, no tuve ese tipo de debate en casa para comprar una mascarilla. No hacía falta y ya está.
Probablemente porque en aquella época estábamos en una situación de emergencia mundial. No de emergencia en Santa Cruz o en Las Palmas de Gran Canaria, no, emergencia mundial. Y había un cierre de mercados, muchísima especulación en todos los mercados de sanitarios, y se levantaron muchas prescripciones de las que se aplican generalmente para la contratación pública porque había una emergencia. Claro, es verdad que al calor de esa emergencia muchos buitres se aprovecharon, eso es evidente, y ahora están aflorando, pero de ahí a pensar que todo tiene que ser sospechoso, va un trecho muy amplio.
No, está claro que era una situación muy difícil, el contexto era el que era. En todo caso, ese contexto, Carlos, borra la responsabilidad en el caso de que de alguna manera se estuviese eligiendo una empresa y no otra por las recomendaciones de alguien que pensaba que venía del ministerio, en vez de, claro, ahí está la cuestión, ¿no?
En absoluto, las responsabilidades no se borran. Lo que sí que es verdad es que el Ministerio de Transportes, probablemente porque tenía al frente como asesor del mismo a un espabilado, consiguió mascarillas y precios que nadie consiguió. Pregúntenle a las autoridades portuarias de toda España. Las autoridades portuarias de Tenerife y de Gran Canaria, perdón, de Las Palmas y de Santa Cruz, compraron mascarillas a través del Ministerio de Transporte,
a través de
porque los consiguió, porque los consiguió a buen precio.
Pero eso no puede
sospechar
ser
entonces.
Pero
déjame terminar el planteamiento. ¿Quién iba a sospechar que Coldo se estaba llevando unas comisiones millonarias? Bueno, pues si alguien era tan espabilado como para sospecharlo, pues probablemente lo tenía que haber puesto en manos de la justicia. Ahora lo sabemos y va a pagar por ello. Sin duda alguna, que le caiga todo el peso de la ley. Pero pensar que ahora el gobierno de Ángel Víctor Torres y compañía compró a Coldo sabiendo que era ilegal lo que se estaba cosiendo o que estaba cobrando comisiones millonarias, es ser un poquito espabilado, ¿no?
Claro, pero es que vamos a ver, mientras la mayoría de la gente, que era una de las cosas que ayer se puso de manifiesto en esa comisión de investigación, mientras la mayoría de la gente estaba encerrada y pensando que nos iba a caer una cosa, una maldición y que no íbamos a escapar de toda esa, había gente que estaba contando billetes, ¿no? Y esto era lo que hoy conocemos, y por lo tanto, si hoy es cuando lo conocemos, tenemos que averiguar qué fue lo que pasó, porque insisto, en aquel momento lo que queríamos todos es que los sanitarios se protegieran, porque se estaban protegiendo con bolsas de basura, entonces se traían EPI, no se preguntaba ni siquiera el precio, pero había gente que estaba embolsándose las ganancias de una situación de la que todos estábamos temiendo lo peor. Y hoy lo sabemos, pues hoy lo averiguamos, por eso la comisión de investigación, que si lo hubiéramos sabido en aquel entonces, posiblemente no hubiéramos comprado ese material, lo hubiéramos comprado en cualquier otro. Acuérdense que en aquellos tiempos, por ejemplo, venía un avión cargado de EPIs y de mascarillas y que tenía que hacer una escala y requisaban la carga. Cuando llegaba a Canarias, nosotros nos alegrábamos, ha llegado el cargamento, está listo para ser distribuido entre los diferentes hospitales de Canarias. Bueno, y nos ayudaba, pero lo que no puede ser es que nos estemos viviendo de ese tipo de nostalgia durante todo este tiempo. Ahora lo sabemos, pues ahora investiguemos. Y ayer no, a pesar de esa investigación, ayer no se dio ningún tipo de aclaración por parte del señor Ábalos. Lo siento en el alma, pero yo estuve viéndolo y bueno, sí.
Bueno, pero es que a lo mejor la aclaración es la que dio. O sea, quiero decir, cabe suponer que lo que haya dicho sea lo que ocurrió. Oiga, ¿usted dio a alguien orden del gobierno de Canarias para que comprase? Y él dijo, no.
Claro, porque esas cosas no se pueden comprobar, porque no se pueden ni siquiera. Están gobernando los mismos.
A lo mejor la expectativa de que estuviese de alguna manera implicado es tan grande que uno se decepciona cuando dice, pues no ha dicho que fue él, claro, porque a lo mejor no fue. No podemos dejar. Tampoco podemos obviar esa posibilidad, ¿no?
La satisfacción pero hoy tenemos otra certeza, es decir, vamos a ver, el precio que tenía entonces la mascarilla y lo que luego se llegó a tener, o por ejemplo un test, ¿por qué se le da a uno la concesión de esas pruebas para poder viajar y a otros no? Claro, es muy fácil decir, yo no tuve nada que ver con eso, entre otras cosas, sería otras cosas de las de gente que ha usado mi nombre en vano. No lo podemos comprobar, o sí, pero lo que sí es cierto es que se va a quitar toda la responsabilidad de arriba esa persona.
Tú solo te hubieras sentido, o sea, te hubieras quedado plenamente satisfecho si Ábalos hubiera llegado ayer al Parlamento de Canarias, se hubiera subido a una mesa y hubiera dicho, yo soy el culpable de todo.
No, yo no me hubiera quedado con eso, pero hombre, tratarnos un poco de tonto con alguna de las afirmaciones, como por ejemplo el titular de hoy, que niega su mediación para que la trama Coldo lograra contratos en Canarias. Todo el mundo sabe que aunque él no lo diga, tuvieron que tomar su nombre en vano. ¿En vano o no en vano? Pero sí su nombre, para poder realizar alguna de las contrataciones que se realizaron aquí.
Quizá ahí está la, me parece, no la clave, lo más destacado a lo mejor de su declaración es precisamente lo que no dijo, el apoyo que no dio a sus compañeros de entonces partido de administración aquí en Canarias, precisamente al decir, yo no puedo decir que ellos pensaran que era yo el que no era yo el que estaba dando las órdenes, ¿no? De alguna manera diciendo, pero, o sea, yo no puedo desmentir, porque podría haber dicho, oye, pues yo no creo que eso, pero no, él ahí creo que se desvinculó, ahí les dejó esa losa ahí encima, ¿no?
Permíteme que haga una pregunta, que lance una pregunta. Sí. Me encantaría que la contestara Pepe, particularmente. ¿Hacía falta que el ministro dijera, cómprenme las mascarillas a mí? ¿Hacía falta eso?
¿Hacía falta? Si no es a mí, mira, compra las mascarillas en tal empresa que esa gente.
Había tanta competencia en comprar mascarillas que había que tener cuña para que te las compraran a ti o a tus empresas favoritas. ¿En serio?
Si es que no. Pero había, tú tenías una agenda de mascarillas. Tú tenías una agenda de empresas que vendieran mascarillas.
Pregúntale a Conrado Domínguez, a Blas Trujillo o a cualquiera que fuera que tuviera algo que ver con esto. Había desesperación, porque no nos olvidemos de esto ahora, porque ahora es muy fácil decir cómo terminó el partido en el minuto 90. En aquel momento había desesperación por conseguir mascarillas. ¿Hacía falta cuña para que se lo comprara una empresa y no otra. ¿En serio? Había desesperación.
Pero si no estamos hablando de eso, si todos sabemos que estábamos hablando de que estábamos desesperados en ese momento. Pero lo que sí es cierto, Carlos, es que se le compra o se hace una transacción con soluciones de gestión y apoyo a las empresas de Víctor Aldama y de Koldo García, y que eso supone, hoy lo sabemos, 12,3 millones de euros. Entonces, yo no sé, la situación ahora mismo es de saber si podíamos comprar todo eso, porque hubo quien compró los kits y las mascarillas más baratos que Canarias. Estábamos nosotros como para tirar el dinero. ¿Por qué lo hacíamos? Si no hace falta que nadie te diga cómpremelas a mí, sino cómpreselas a este. Y simplemente, tú no tienes una agenda de empresas que tienen mascarillas. Porque no las hay, y menos en el comienzo de una pandemia.
No es verdad que Canarias comprara más caro que otras comunidades autónomas.
Sí, Carlos, porque otras también estarán. Pero insisto, ¿por qué actuaba por medio esa empresa, la de solución de gestión y apoyo?
Pero como otras muchas, ¿eh? Es que no fue la única empresa a la que se le compró a muchísimas empresas. Lo que pasa es que el foco está puesto en esta por razones obvias, porque se ha descubierto una trama que empieza por los hidrocarburos y termina por una trama de corrupción en la que está Víctor de Aldama, el Coldo Este y el ministro Ábalos. Pero que si no estaríamos pensando en otras empresas. Es que no fue la única empresa a la que se le compró a multitud de empresas.
Hay un oyente que hace una pregunta pertinente, Frank, de Fuerteventura, que dice, ¿cuándo una comisión de investigación de un parlamento sirvió para algo? Yo se las traslado a ustedes. ¿Sirve para alguna comisión de parlamentaria?
No, yo parto de la base de que una comisión de investigación nunca nos ha sacado de un atolladero. Es decir, y aquí ha habido comisiones de investigación, desde algunas que implicaron a expresidentes y que luego fueron presidentes, yo eso no termino de entenderlo, y ha habido comisiones de investigación, ninguna nos ha llevado por el camino recto de lo que puede ser una actuación. Por lo tanto, ni tampoco se han sus conclusiones se han llevado al juzgado. Por lo tanto, yo es que le entiendo que la responsabilidad que uno...
¿Y tú, Carlos?
Yo me quiero dirigir a Frank de Fuerteventura directamente para decirle, le agradezco que me haga esa pregunta. Yo sé que es una redundancia, pero estoy terminando un artículo, ya hablo de mi libro, que voy a publicar a lo largo de la mañana de hoy en Canarias Ahora, que precisamente se titula algo parecido a eso, ¿no? Hemos visto esta semana, estos últimos días, el Senado se ha convertido, estaba pretendidamente diseñado para ser una cámara de discusión territorial en España, ¿no? Y se ha convertido en un lodazal. Escuchar a la ministra Pilar Alegría tratando de defenderse de unos hechos que no ocurrieron, con un Partido Popular diciendo, dando por hecho que hubo una orgía en el parador de Teruel, cuando el propio director del parador, que es un viejo trabajador desde el año 77, diciendo que eso no existió nunca, y que la Comisión de Control de Investigación continúe celebrándose en el Senado, a pesar de que los hechos están negados por todos. No hay ni una sola persona que haya dicho que esos hechos se produjeron, y a Pilar Alegría le estén diciendo de todo, me parece absolutamente aberrante. Pero yo voy a hablar de mi libro. En el año 2006 se constituyó en el Parlamento de Canarias una comisión de investigación sobre el caso eólico, sobre la trama eólica, en el que, recuerden, estaba el consejero Luis Soria, el director general Celso Perdomo, etcétera. ¿Ustedes saben a quién culparon como responsable de esa trama eólica? El periódico que la descubrió, a Canarias Ahora. A Canarias Ahora. Porque el señor Soria y Coalición Canaria se pusieron de acuerdo para que las conclusiones giraran en torno a mi periódico.
Bueno, pues ahí está, era la planteamiento que hacía sobre las comisiones de investigación.
Por lo tanto, agradezco Fran, tu pregunta.
Bueno, pues estaremos atentos al artículo. El caso es que estamos aquí hablando de comparecencia, como si fuese la de Ábalos la más importante, cuando había sido la de Melody prácticamente al mismo tiempo. Y hombre, la verdad es que nos quitó.
No coincidió en tiempo y forma, y hora.
Politizamos hasta Eurovisión, Yo creo que desde Maciel, ¿no? Cuando Serrat quería cantar y no le dejó el régimen en su momento, yo creo que no se politizaba tanto un tema de Eurovisión.
Claro, pero
si lo pensamos, ¿no?
O por ejemplo, lo politizamos o no, porque y la que ganó, la canción que ganó el festival de este año, ¿tú eres capaz de cantarla? ¿Tú te acuerdas del título?
No.
¿Sabes a qué canción nos referimos?
Mira, pero ganó la de Café Macchiato, esta de los estonios al final, aunque no ganó, pero esa es la que todo el mundo
canta. No es la que ganó fue la francesa, que además cantaba un señor
austriaca
que cantaba un señor que hacía falsete y que era antes uno de ópera,
o tenía voz de contratenor, también puede ser.
Pero ¿tú te acuerdas de alguna estrofa? ¿Fue pegadiza la canción? Carlos, o tú...
Mi oído es peor que mi ánimo.
Si es por pegadiza, es el chiquilicuatre.
En ese festival de Eurovisión hubo más canciones, mucho más pegadizas que la que ganó finalmente. Yo no me refiero ni siquiera a otras ediciones, sino solamente
y que la española ni te cuento,
Pero bueno, claro que se hace política, Roberto. Se hace política absolutamente en todo lo que esté en este momento.
Pero ahora más. Y además se hace una trinchera de todo. Del fútbol, de la música, de
una trinchera
del cine,
y un chiste,
todo,
y un chiste, y un chiste.
Hombre,
se hace de todo,
bien,
fíjate.
Pero al final...
No, pero fíjate, en fin, que por ejemplo ayer se quejó Melody precisamente de los chistes que hacía la televisión española, que era quien le mandó a ir a Eurovisión con algunos asuntos de su salud, ¿no?
Sí, pero al final de lo que se esperaba de Melody era una crítica al gobierno por haber utilizado la plataforma de Eurovisión para protestar contra la postura de Israel, de lo cual también se hace una trinchera política actualmente, que parece que para apoyar, para denunciar la masacre que está cometiendo Israel hay que ser muy de izquierda, y si eres de centro derecha tienes que apoyar a Palestina. No, a eso voy, con esas trincheras y esa ausencia de grises absoluto que parece que nos pone una etiqueta a todos en todo momento. En fin, hecha la reflexión, Carlos, Pepe, les deseo un feliz día. Que sigas así.
No me digas.
Que sigas así de exultante, Pepe.
Yo siempre
mantén mantén la tensión.
Y a que se les ha hecho también a ustedes hacer esa tensión, y en este espacio todavía más.
Venga, siempre es un gusto, Pepe.
Bueno,
un abrazo.
Feliz día.
Carlos,
feliz
un abrazo.
Semana.
Adiós.
Adiós.
Nada, hasta la semana que viene.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Si no quieres que te piten falta antideportiva por no ceder tu asiento a personas que lo necesitan cuando viajas en la guagua, por favor, cede tu asiento y márcate un punto. Cumple las normas de convivencia de la guagua. Juego limpio en cada viaje. Consejo de Chofer, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y guaguas municipales.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina e Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Vuelve Canariona. El 29 de mayo, a partir de las 18:30, la Plaza de Santa Ana se llena de música para celebrar el Día de Canarias. Disfruta con la Gran Canaria Big Band, el ritmo urbano de Giuseppe, la voz de Nia y muchos artistas más. Acceso gratuito. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum con descuentos de hasta el 70% tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Y el número premiado en el sorteo ha sido el 2,99. ¿Que eso no es un número ganador? Eso es que no has visto los mejores precios de Canarias de esta semana. Siéntete ganador descubriendo el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de junio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Qué está pasando con los robos en el campo, en Lanzarote, Pinelo?
Bueno, pues que el Cabildo ha pedido a los ayuntamientos de la isla y también a la Dirección Insular del Estado en Lanzarote que incrementen de forma urgente la vigilancia en las zonas agrícolas. Lo decía ayer el presidente Osvaldo Betancor, que además ha pedido, fíjate, a la población en general que colaboren para denunciar a los delincuentes, tanto como anotar matrículas de vehículos que consideren sospechosos, o directamente, pues, lo que se hace en estos casos, ¿no? Llamar a la policía local o a la Guardia Civil.
Paola Delgado, COPE Lanzarote, ¿qué están robando en el campo lanzaroteño?
Muy buenos días, Roberto, y a todos los que nos escuchan. Pues lamentablemente sí, es así. Sufren diferentes robos los agricultores y agricultoras de esta isla de Lanzarote. Y además, pues fíjate, como si no tuviesen ya suficiente con lo que supone dedicarse a este sector, y hablo aquí del tema del agua de esta isla, que ya es bastante complicado y que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, pues ahora se le suman también estos robos. Como bien decía Dani, bueno, pues esto es un añadido, ¿no?, está afectando gravemente a las explotaciones locales. De ahí, pues, que precisamente, como mencionaban, el propio presidente del Cabildo insistiese ayer en que de forma urgente pues se incrementara esa vigilancia, ¿no?, tanto por parte de los ayuntamientos como incluso por esa propia Dirección Insular del Estado. Tenemos que recordar, Roberto, que al final, pues, como bien decías, ya es bastante complicado poder dedicarse al campo aquí en la isla de Lanzarote. Además, hay un relevo generacional bastante interesante, y esto desde luego desanima mucho, porque detrás de cada cultivo robado pues evidentemente hay una familia incluso, pues, no afectada, y un trabajo diario que se pierde. Pero mejor que yo, en cualquier caso, Roberto, nos puede hablar precisamente sobre esto el propio presidente de la Asociación Papas de los Valles, que es Noli Peraza, que pese a que no ha sufrido, es cierto, me comentaba, robos pues justo en estos últimos días, sí que sabe perfectamente lo que se sufre y lo que se siente cuando esto ocurre. Noli, que por cierto está en el complejo agrotecnológico de Teguise, que justamente se celebra estos días esa feria de agricultura, feria, ¿no?, ganadería, exactamente, de ganadería y pesca, para pues precisamente mostrar esos productos. Noli, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Noli, comentábamos, ¿no?, un poco hablando de esos últimos robos que anunciaba el propio presidente del Cabildo en la jornada de ayer, y al final la pregunta es un poco, pues, ¿qué sienten ustedes, ¿no?, o qué mensaje se debe lanzar para tratar de concienciar un poco por parte del sector cuando se dan estos robos después de, como venimos comentando, todo ese esfuerzo y esa dedicación y el cariño que le ponen ustedes, ¿no?
Pues sí, la verdad que, bueno, ahora mismo ya estamos empezando la campaña, lo que es de la papa, incluso con cebolla, y la verdad que es un mal que tenemos en esta isla, y imagino que pasará también en otras islas. Cuando llegan las campañas, pues después de estar 4 meses cuidando tu cultivo, ya vas a recoger el fruto y te encuentras que llegas a tu finca y han arrasado con parte de ella. Que el problema, yo siempre digo que si quieres un kilo de papas, una caja de papas, normalmente vas a poder, el agricultor va a estar recogiendo el trabajo, no va a tener ese problema, porque al fin y al cabo los robos es el te molesta, ¿no? Pero y luego el daño que te hacen a la finca, porque al fin y al cabo llegas, recoges lo que puedes coger, por el momento suele ser de noche y demás, y haces un daño a la finca, que esa finca hay que volver a arar, hay que retirar toda esa pata que se queda. La verdad que es un problema uno de más que tenemos aquí en esta isla. Incluso recuerdo años pasados que, al menos en la zona nuestra, la zona del pueblo de los Valles, se llegaron a hacer vigilancia de los propios agricultores, nos ponían, nos organizábamos para ir por las noches, tener la zona de cultivo un poco vigilada, porque al fin y al cabo no podemos ponerle vallas al campo, y la única forma que teníamos, porque fueron muy exagerados los robos, pues vigilarlo entre nosotros.
Pero Noli, ¿estamos hablando de alguien que entra con una cesta y se empieza a llevar papas o cebollas, o estamos hablando de robos mayores,
de
un camión y llevarse de toda la producción?
No, porque el problema que tenemos aquí, esto es una agricultura muy muy rural y muy manual, es decir, venir y llevarte el camión es complicadísimo, pero si te llevan 4 o 5 cajas, date cuenta que noches que sean buenas, sobre todo de lunes, empiezan a arrancar y a llevarse papas, como si te llevan 100, 200 kilos, 300 kilos de papas. Y la verdad que digo, el problema es que luego esa finca queda con papas debajo de la arena y eso hay que sacarlo, no es, y todo es manual, no es mecanizado.
Claro, que no es solo lo que se lleva, sino el destrozo que provocan.
Exactamente, el destrozo que generan en la finca, y al fin y al cabo es el desánimo que te da, ¿no? Porque tú estás, ya lo que cuesta cultivar en esta isla, y llevas 4 meses cuidando un cultivo, y de la noche a la mañana llegas a la finca y te encuentras con esto, pues, para que incluso hay años, recuerdo que incluso pillar a alguien que nos las ha robado, y al final son daños menores. Bueno, la tenía, me acuerdo que eran 4 o 5 cajas de papa, y al final eso quedó en nada. El agricultor perdió un día entre denuncia de Guardia Civil y demás, y quedó en nada. Entonces es, claro, el desánimo que le genera al agricultor.
Totalmente, es un añadido, como comentábamos, entre diferentes problemas, ¿no? con los que van tratando en el día a día. Noli, claro, ayer el presidente pedía esa vigilancia, ¿no? Que se incrementara esa vigilancia de forma urgente por parte de los ayuntamientos, incluso se lo hacía saber a la propia Dirección Insular del Estado. Y antes comentabas que incluso ustedes mismos han en algunos momentos puntuales tratado, bueno, hecho guardias para ayudarse, sí, entre ustedes. ¿Echan en falta esa vigilancia? ¿Creen que verdaderamente es necesaria y que deberían de ponerse las pilas al respecto?
Sí, nosotros siempre cuando llegan las campañas, sobre todo de papas en la zona de la montaña, y sé que la gente en el norte, en la tierra, también pasa, solemos ya reunirnos con el ayuntamiento y demás y proponerles que ya visiten un poco más la zona, lo que es la policía local, incluso la Guardia Civil, pero sabemos que los recursos que tienen, pues a veces en municipios como el de Teguise, que es un municipio más o menos extenso, es complicado que estén 24 horas en la zona. Entonces, nosotros ponemos nuestro granito de arena de intentar avisar para que estén, pero sabemos que es complicado. Nosotros al fin y al cabo lo que decimos siempre al consumidor, que intenten, porque al final ese producto que se roba se vende al extraperlo por ahí, en casa por casa, que si es un agricultor que tú siempre has comprado, pues ten confianza en él. Si no, intenta evitar esa compra de productos que vienen de dudosa zona, ¿sabes?
Noli, ¿no ha pillado nadie todavía?
Sí, recuerdo hace 2 años, 3 años, con la policía local, es decir, un vecino que fue por arriba, siempre, a ver, tenemos la manía de antes irnos a acostar, pues damos una vuelta por la zona, subimos con el coche y hacemos un recorrido, coche que vea, aquí todos nos conocemos, sospechoso, pues nada, alguien vio un coche en una finca, se avisó a la policía, ese coche bajó por un camino de tierra, la policía local estaba esperando y lo pillaron, llevaba 3 cajas de papa. Y al final nada, como te comentaba, pues el agricultor, la finca que fue después al otro día la puede subir, poner denuncia y al final quedó en nada.
¿Y suele ser gente de allí? O sea, ¿se conocen entre ustedes? Lo digo porque se le caerá la cara de vergüenza, ¿no?
Al fin y al cabo, este caso era gente que no tenía relación con el campo.
No tenía relación.
Sabían que iban para arriba, podían llevar 3 o 4 cajitas de papas, se hacían 100 euros y para los vicios, pues... Ese caso fue ese momento.
Bueno, pues Paola, ahí se pide colaboración para estar atento y denunciar si ven algo sospechoso a los vecinos, ¿no?
Sí, efectivamente, muy importante, sobre todo porque al final somos también responsables si vemos algo así y no lo denunciamos, con lo cual también esa colaboración ciudadana y esperar pues que evidentemente en la medida de lo posible se pueda colaborar también con ese incremento de vigilancia, a ver si los ayuntamientos también responden como es debido, y a ver la Dirección Insular, incluso del Estado, que se ha pedido que nos cuenta también, Roberto.
Oye, y también el que compre a esta gente, ¿no? porque si no hay negocio, claro, no hay robo. O sea, y también, Noli, un poquito también de responsabilidad de quien compre para que no le compre a cualquiera o si sospecha que, digamos, la procedencia es dudosa, ¿no?
Exacto, sí, eso es un poco la campaña que hacemos nosotros, eso, y lo que intentamos comunicar a los consumidores, eso, es decir, si sospecha que ese producto no es de esa persona, pues intentar desecharlo, porque al fin y al cabo, es decir, ya es un trabajo cultivar en esta tierra, pues intentar que el agricultor, que es el que tiene que llevarse ese beneficio, y así es una de las formas de poder ir evitando todos estos robos, porque al fin y al cabo todo lo que se roba aquí en el campo se vende casa por casa, y a coste mínimo, y entonces también pedimos eso, que la concienciación del consumidor.
Pues Noli Peraza, muchas gracias. Paola Delgado, gracias por traernos este tema. Paola,
a primera
plana, a nuestras claves del día. Aún nos quedan cosas que contarles. Tenemos mucha mañana por delante.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Desde hace 55 años, en Neprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, pues hoy hablamos con Loro Parque Fundación de las especies que están en peligro crítico de extinción en España, según una lista roja en la que, ojo, Canarias concentra la mitad de estas especies. Rafael Zamora es director científico del Loro Parque Fundación. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Me sorprende. Preocupados con los datos, ¿no?
Claro, me sorprende. Me sorprende que Canarias tenga la mitad de las especies en peligro. ¿Por qué es esto?
Bueno, lo hemos comentado muchas veces. Las extinciones y la reducción de los animales muchas veces ocurren en silencio o por falta de evaluación, porque hay que evaluarlos y ver realmente cómo están esas poblaciones de los seres vivos, ¿no? Y Canarias es un buen sitio para verlo. Aquí, en el Loro Parque Fundación, hemos creado el Centro para la Supervivencia de Especies de la Macaronesia con la IUCN, con la Unión Internacional de Conservación. Hay muy pocos en Europa, hay 8 centros nada más, y nos hemos encargado de revisar con un equipo de biólogos y con las dos universidades canarias, con la de La Laguna y con la de Gran Canaria, con los expertos, ver realmente cómo está la población. Y asusta un poco que hay un total de 107 especies críticamente amenazadas en Canarias, y eso es el 52% del total nacional. que asciende a 204, que también los hemos evaluado nosotros. Cuando ves las cifras, pues te preocupas un poco, porque hay algunas especies que no sabíamos que se estaban deteriorando tan rápido. Solo los tiburones hemos pasado de 9 a 16 especies críticamente amenazadas.
Bueno, los tiburones, una de las que están, por ejemplo, ahora en peligro de extinción.
Sí, y plantas, que todavía a lo mejor es más silencioso, porque si desaparecen en el hábitat no las vemos, de 47 hemos pasado a 50, o sea que hay un aumento. Hay también buenas noticias, porque en la evaluación de todo esto, que lo importante es evaluarlo para ver qué medidas podemos aplicar o qué medidas se pueden aplicar de conservación en la naturaleza. En esto estamos muy acostumbrados a nivel global, porque hemos trabajado en Ecuador, en Filipinas, en África, con este tipo de trabajos de recuperar animales, y hace falta realmente saber cómo está la población, dónde está, para poder ayudarle. Claro. De las buenas noticias, los lagartos gigantes de Tenerife, La Gomera y El Hierro han mejorado bastante, y de hecho han saltado del grado de amenaza de la lista roja, han cambiado a mejores niveles, y en esto tiene mucho que ver el trabajo que se ha hecho en El Hierro, bajo cuidado humano, con los biólogos como Miguel Ángel, que es un biólogo canario muy conocido, que se ha forzado muchísimo, y ahora tenemos una representación en El Hierro del lagarto pues bastante buena, y eso le ha cambiado su categoría de peligro, lo mismo con el de La Gomera, pero el de Gran Canaria, sin embargo, pasa a peligro crítico, lo cual nos hace pues levantar las orejas y decir, aquí hay que hacer algo, y ese es nuestro trabajo, ¿no? Explicarlo para que se apliquen las medidas correctivas adecuadas.
Claro, además muchas son especies endémicas de aquí, de las islas, ¿no?
Sí, eso es lo más preocupante, porque cuando hablamos del continente, pues son especies que más o menos pues se pueden encontrar homólogos en unos espacios muy repartidos, pero en Canarias son animales únicos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Tenemos el pinzón de Gran Canaria, con apenas 400 efectivos y estimados, a lo mejor estamos en números altos, pero no es tanto, o sea, son poblaciones muy pequeñas que cualquier leve brisa maligna los podría destruir muy rápido, ¿no? Entonces son joyas de la naturaleza únicas en el mundo que tenemos que proteger, y además es nuestro patrimonio de Canarias, que mucha gente del mundo viene a verlos con una forma de ver la naturaleza muy respetuosa, y solo vienen a Canarias para poder observar nuestras palomas endémicas, nuestros caracoles, que parece que no, pero hay gente que es especialista en caracoles, y aquí hay muchas especies amenazadas, insectos, plantas, bueno, botánicos del mundo vienen constantemente a ver Canarias y a disfrutar de esas joyas únicas que no encuentras en otras partes del mundo.
Oye, ¿y cómo Loro Parque Fundación está echando una mano? ¿Cómo está empujando para evitar esta extinción?
Bueno, con el Centro de Conservación, el Centro de Supervivencia de Especies de la Macaronesia, el trabajo es sobre todo de revisar bien y evaluar lo que está registrado, porque esto hay que hacerlo periódicamente, no podemos dejar pasar el tiempo. Hay algunas especies que no se han evaluado en los últimos 10 años, y esto es una ayuda importante. Las universidades canarias tienen expertos muy, muy buenos, que bueno, estaban esperando la oportunidad para reunirse y para empezar a aplicar. Poco tiempo haremos un taller técnico con expertos nacionales e internacionales para la reevaluación de más de una docena de endemismos canarios en peligro crítico de extinción, y esto es lo que crea líneas de investigación. Lo hemos hecho toda la vida con citácidas, con loros y con cetáceos, y ahora lo estamos haciendo desde hace unos años con las especies canarias que lo necesitan, y nosotros tenemos los modelos para poder aplicar, y además una buena representación a nivel mundial, porque hay muy pocos centros en todo el mundo que se encarguen de esto, y nosotros estamos participando activamente por nuestra naturaleza canaria.
Bueno, pues bien está que se ayude a quitar de esta lista a las especies en peligro de extinción, pero más aún si son especies de aquí, de endémicas de Canarias. Rafael Zamora, director científico del Loroparque Fundación, gracias. Buenos días.
Oh, un placer, Roberto. Muy buenos días.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Hay sentimientos que son muy nuestros, como mantequilla la irlandesa, que con su origen en las vacas felices de Irlanda, se fusiona con la sal de las salinas de Janú de Lanzarote, porque estamos orgullosos de nuestra tierra y queremos llevar nuestro sabor al mundo. La irlandesa. Feliz Día de Canarias.
Rápidamente, ha habido un accidente en la isla de Tenerife, Pinelo.
A la altura de Costa de Ege, en la autopista del sur, Roberto, sentido Santiago del Teide, con tres vehículos implicados que están generando enormes colas desde Costa de Ege y ya prácticamente pues empatando con las colas de las obras de las Chafiras.
Ya de por sí traen cola, nunca mejor dicho, ¿no? Porque ya habitualmente las suelen provocar. Y ahora sí, con este accidente, ¿entre qué tramo y qué tramo están
entre
ahora?
Entre el Ciampar y las Chafiras.
Vale, pues nada, paciencia, noticias.